Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo las claves del día en tres o cuatro chispazos. Primero, del PSOE pide a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones de esta mañana. La presidenta de Madrid ha asegurado en Telecinco que Pedro Sánchez se ha convertido en el Le Pen de la izquierda europea. Le ha acusado de querer tener a la oposición en la cárcel como en Nicaragua. Desde Ferraz, María Jesús Montero ha acusado a Ayuso de dinamitar la convivencia y torpedear la democracia.
La señora Ayuso ha pasado una línea complicada, una línea roja, llevando al Partido Popular hacia conductas más propias del señor Trump o del señor Bolsonaro, y lo que es peor, con la conformidad del señor Feijóo.
Segunda, un juzgado de Cáceres da la razón a una empleada al considerar como accidente laboral la caída que sufrió en su casa mientras teletrabajaba. La mujer fue al baño y al salir tropezó en el pasillo, se cayó y sufrió un traumatismo en el codo y en el costado derecho. La mutua alega que la mujer no se había caído estando sentada en el ordenador, pero el juez señala que al ir al cuarto de baño no se puede considerar interrupción de trabajo. Tercera, el escritor Luis Landero ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas de este año. El jurado se lo concede por ser un extraordinario narrador, creador de nuevas ficciones con personajes y atmósferas de gran expresividad. Entre sus novelas más conocidas, Juegos de la Edad Tardía, El Mágico Aprendiz o Lluvia Fina. Y cuarta clave, hablamos de optimización de recursos energéticos. Nekane.
Repsol y MN8 Energy adquieren parte de la plataforma Smarkia, especializada en optimizar recursos energéticos. Esta alianza ayudará a impulsar sistemas de gestión que mejoren la eficiencia y el ahorro energético. También avanzarán en el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial que Repsol ya está utilizando para conseguir un consumo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En pleno estallido del precio de los combustibles, en marzo pasado, hace 8 meses, llegó aquella huelga de transportistas.
¡Cómprate un camión! ¡Ministra de Dimisión! ¡Cómprate un camión!
Los paros fueron convocados por una organización minoritaria, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, un grupo formado por autónomos, en teoría poco representativo. En un principio anunciaron que iban a la huelga, el gobierno ni siquiera contemplaba reunirse con ellos, pero al final hubo que hacerlo. Rafael es uno de los transportistas que pararon.
En marcha seguiremos hasta que la ministra nos llame para negociar, y esperando estamos. Mi situación, tengo un camión y bueno, pues llevo 2 semanas parados, porque el problema que tenemos es que aunque queramos trabajar, no podemos trabajar porque estamos a pérdidas.
Fueron 20 días de paros, de cortes de carreteras, que afectaron a muchos otros transportistas que no pudieron hacer su trabajo. La huelga provocó también el desabastecimiento de determinados productos básicos, sobre todo alimentos perecederos. También se vivieron algunos episodios violentos. Adrián es un camionero asturiano.
Cuando ya no tenemos nada que perder, no nos importa nada. El gasoil casi a 2 euros, cuesta el doble que va 3 meses sin nada el depósito, los portes no suben, ¿y qué hacemos? La luz en casa sube, los guajes comen, sube la compra, sube todo, lo nuestro no sube, ¿qué hacemos?
Al final se llegó a un acuerdo: ayudas directas a los transportistas, el descuento de 20 céntimos por litro, no trabajar a pérdidas, que los conductores no se encargasen de la carga y la descarga, entre otras medidas. Lo cierto es que ahora, 8 meses después, la historia se repite.
No se puede ir a trabajar y poner dinero. Poner un capital en la carretera y poner dinero. Nosotros también pensamos que ellos nos entienden. Nosotros, cuando nos han pedido ayuda como la pandemia, estuvimos ahí a pie de cañón. Ahora les pedimos ayuda a ellos, que nos ayuden a nosotros, porque verdaderamente estamos pasando angustia en el transporte. O sea, estamos trabajando esclavizadamente para no ganar nada.
Tom es transportista en Valladolid, es uno de los autónomos que tiene previsto ir a la huelga de nuevo. La misma plataforma que convocó los paros de marzo han vuelto a hacerlo. Empezarían en la noche del domingo al lunes. ¿Por qué? Pues, según dicen, el incumplimiento del acuerdo de marzo. Aseguran que no se está llevando a la práctica.
Yo pido a los transportistas, una vez más, que denuncien que cuando se están produciendo incumplimientos por parte de quien sea, que se denuncie, que se identifique, para que así la inspección pueda actuar imponiendo las sanciones que correspondan en el caso en el que no se esté cumpliendo la normativa.
Un dato. El 8 de marzo, cuando se anuncia la primera huelga, el diésel estaba a 1,71 y la gasolina barata. La Simplomo 95 estaba a 1,78, ahora mismo el diésel está a 1,96 y la gasolina a 1,80. ¿Esto qué significa? Pues que en el caso del gasóleo la subida ya se ha comido los 20 céntimos de descuento y en la gasolina pues está un poco más barata, pero 1,60 sigue siendo una pasada, sobre todo para los que se ganan la vida moviéndose en carretera. La realidad es que este no es el único problema que tienen, aseguran que el acuerdo no se está cumpliendo y que sus condiciones de trabajo siguen siendo muy difíciles. Raquel Sánchez, ministra, asegura que la ley existe, se cumple y anima a denunciar cada caso en el que no se cumpla.
Yo creo que estamos en una situación absolutamente diferente a la de hace unos meses, que han mejorado sustancialmente las condiciones del desempeño de trabajo de los transportistas y que, por lo tanto, pues en fin, no tendría sentido que ahora se produjera un nuevo paro, ¿no?
Para el gobierno, esta huelga no tiene sentido, pero ¿cómo podrían afectar estos paros? ¿Acabarían salpicando, como ocurrió en marzo, al resto de transportistas? ¿Habrá desabastecimiento? ¿Qué es lo que reclaman? En los próximos minutos ponemos el foco en este tema. Manuel Hernández, el presidente de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, es la misma que convocó el paro en marzo.
Nos debe una disculpa por las declaraciones que hizo sobre los transportistas, y en ese sentido, pues yo personalmente estoy herido, porque no se puede tratar a trabajadores del sector prácticamente poco más de criminales. Tenemos que tratar el tema del coste, no se puede arrancar si no se tiene la garantía de que por lo menos se cubran los costes de explotación.
Estas eran las palabras de Manuel en marzo, antes de reunirse con la ministra. Hoy nos acompaña aquí en La Linterna. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
A ti por atendernos. ¿Cuáles son los problemas que no se han solucionado, que se incumplen de 8 meses a esta parte?
Bueno, los problemas económicos son los mismos, desgraciadamente, porque aquí lo único que ha cambiado es que sí, efectivamente, tenemos una ley, tenemos un real decreto ley, que fue el motivo de no reactivar el paro en el mes de julio, pero claro, la sorpresa nuestra es que con la ley en la calle, pues los constantes incumplimientos y las denuncias que sí que hacemos nosotros desde nuestra organización, pues no se están atendiendo y no se está dando una respuesta objetiva y real a esta problemática. Claro, cuando esto sucede y desde la Administración, pues lo que hacen, como así pasó el 5 de octubre, es que desde la propia Inspección de Transporte desautorizan a la Guardia Civil de Tráfico a controlar esta ley en la carretera, desautorizan a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local a controlar la ley de la carga y descarga en aquellas almacenes donde se incumpla esa ley, pues para muestra un botón. Vamos contracorriente, no se nos puede vender de que se están haciendo muchas cosas, porque lo que estamos haciendo es poner el caramelo en la boca, pero luego te lo quito. Luego, cuando vienen las presiones de los grandes lobbies de transporte, de los grandes especuladores, que no están dispuestos a esas grandes comisiones que se llevan quedando muchos años a reducirlas, pues entonces el Ministerio cambie el baile y pues nos intente vender la moto. Uh-huh. Eso es lo que no puede suceder.
¿Quiénes son los miembros de esta plataforma? Siempre hablamos de autónomos, pero estos son señores conductores que tienen un vehículo y que son autónomos con ese vehículo para trabajar.
Efectivamente, nosotros mayormente somos todos autónomos. Hay pequeñas empresas también de 4, 5, 10 camiones. A ver, el perfil del pequeño y el perfil también del asalariado, porque tenemos que decir que tenemos muchos asalariados con nosotros, muchos conductores por cuenta ajena, que también pertenecen a la plataforma, porque de alguna manera el problema nace desde la misma fuente. Si el transportista de a pie, el pequeño, que es el mayoritario dentro de este sector, tiene unas condiciones de trabajo malas, unas condiciones económicas malas, al final a los conductores no podemos darles nosotros unas condiciones buenas. Entonces, el panorama y la realidad es esa. Y claro, ¿quién reclama esto? ¿Quién se queja? ¿Quién protesta? Pues el que lo padece, el que lo sufre. ¿Qué es el perfil de las personas que componemos esta organización nuestra?
Sí, lo digo porque, en fin, por lo menos el tono del gobierno ha sido otro. Aún me acuerdo cuando la ministra Montero salió diciendo en marzo que estabais haciendo el juego a Putin y el resto del gobierno en coro diciendo que erais todos de ultraderecha. El tono al menos ha cambiado, ¿no?
Sí, el tono ha cambiado pues porque la propia ministra, muy mal aconsejada cuando hizo esas declaraciones, pues también tuvo la oportunidad de ver que ni éramos una minoría y mucho menos que aquí había política por el medio o había alguna otra cosa que no fuera miles de familias reclamando, exigiendo y pidiendo, por favor, poco más que clemencia. Sí. Porque es muy triste cuando trabajas y tienes que, pues claro, cuando hablamos, hay gente que nos dice, pero bueno, ¿y cómo es posible que si trabajáis por debajo de coste tanto tiempo, todavía algunos no hayáis perdido todo, camión, casa, que eso está pasando? Pues muy sencillo, tenemos que ir eliminando partidas de costes, de gastos, para poder ir sobreviviendo. Ahora ya un camionero antes decían, donde vean muchos camiones parados en un restaurante para comer, que eso es que se come bien.
Sí.
Efectivamente, los camiones se siguen viendo. Lo malo es que cuando entras al comedor, el comedor está vacío. Están los camioneros comiéndose las latas de sardina en la cabina, porque si comen en el restaurante, no llevan a su casa un salario para que su familia pueda comer. Esa es la realidad.
La huelga, en principio, no empieza hasta el domingo a las 12 de la noche. ¿El gobierno tiene el plazo para negociar?
Claro que lo tiene. Además, hemos mantenido conversaciones en las últimas semanas. Ellos son conocedores de que esto iba a pasar. Y bueno, y la solución es muy sencilla, porque, a ver, hay en Francia una ley muy parecida a la nuestra en cuanto a la contratación del transporte de mercancías, y ya se puso encima de la mesa en su momento. Cuando en julio se negociaba esta ley que tenemos aquí, ya nosotros les hablamos de la ley francesa, porque es una ley mucho más contundente, es una ley que controla mucho más el incumplimiento, que tiene un mecanismo de control mucho más efectivo y que tiene unas sanciones muchísimo más ejemplares. Lo que pasa es que ellos decían, bueno, que estaban dispuestos, si esta ley no funcionaba, a hacer los cambios necesarios. Pero claro, estamos demostrando ya dos meses que no funciona y acreditándolo con datos objetivos y no nos están haciendo caso. Entonces, no nos pueden pedir tiempo cuando para nosotros el día que pasa es una familia del transporte que muere económicamente y laboralmente. Eso es así de claro.
Y la última, Manuel, huelga indefinida en principio desde el domingo, la Navidad a la vuelta de la esquina. Sabiendo los antecedentes, sabiendo la importancia de este grupo de asociados, ¿qué consecuencias puede tener si los paros se mantienen o se alargan?
Pues ahí estamos. Yo, sinceramente, tanto como transportista como presidente de esta organización, yo quiero mandarle un mensaje a la administración. Hay miembros de la administración que ya nos conocen bien y saben que no somos ese perfil que nos pintaron a lo primero. Somos trabajadores, somos gente humilde, gente con necesidades. Ellos tienen en la mano evitar que en estas fechas pues podamos sufrir episodios donde pueda haber necesidad de productos que no debería de ocurrir. Y repito, si hubiera que inventarse una solución o hubiera que traerse algo de donde no lo hubiese, pues puede ser comprensivo. Pero es que es tan sencillo como cambiar 4 o 5 artículos de la ley actual, copiarlos de la ley francesa, porque si en Francia puede ser, Francia está en Europa, Francia está en un libre mercado, Francia tiene también ley de competencia, pues aquí también debería de ser. Lo malo es que pues cuando se siente perjudicado el poder económico del transporte ese que sí gana dinero, pues las presiones a los gobiernos entiendo que son muy importantes, pero el gobierno tiene que decidir si ayuda al débil o si sigue siendo cómplice del grande, del buitre, que al final es el que se está cargando a la clase media y vamos dirigidos a una esclavitud.
Pues ojalá haya solución antes del domingo y ojalá todos, para vosotros y para los consumidores, pues que no haya huelga. Manuel Hernández.
Pues ojalá.
Presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Tino lleva media vida dedicándose al transporte. Antes tenía otro trabajo, pero el camión siempre le gustó.
Llevo dedicándome al transporte 20 años más o menos y decidí empezar en esto porque primero estaba en hostelería y esto me parecía más atractivo. Tenía el camión, o sea, tenía los carnés y me gustaba conducir y eso, y siempre me ha gustado y entonces por eso me dedicaba a ello.
Se pasa la vida en la carretera, por Huelva, Extremadura, Castilla-La Mancha, Portugal.
Mi día a día pues es bien. Me levanto a las 6 de la mañana, termino de trabajar a las 7 de la tarde, ando alrededor de unos 500 y pico kilómetros y transporto pienso de pollos.
Si hablamos de transporte hay que hablar de falta de mano de obra. Los jóvenes no quieren dedicarse a esto.
Pues muy sencillo. Lo más duro de ese trabajo, bueno, pues es un trabajo como otro cualquiera. Lo más duro, las horas que estás haciendo, trabajando y que no te las pagan. O sea, no te pagan ninguna hora. Empiezas a las 6 de la mañana y si terminas a las 7, pues termina a las 7. Si terminas a las 8, a las 8. O sea, esto es un empezar y cuando acabes, claro, con el mismo sueldo.
Tino trabaja para una multinacional. En ese aspecto se siente protegido. A él no le han repercutido la subida de los combustibles. Tampoco le ha afectado la crisis directamente. Se puede decir que no pierde dinero, pero tampoco le han subido el sueldo. Aunque todo aumente el precio a su alrededor, él sigue cobrando lo mismo desde hace 5 años y las dietas son idénticas. Por eso ya empieza a notar que pierde poder adquisitivo. Este camionero entiende a los que protestan, se pone en la piel de los autónomos, pero pide también que les dejen trabajar.
Pues que el Estado promete mucho, 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 pero luego no hace nada. La gente sigue descargándose, porque si no te tienen allí hasta las mil limonas. ¿No te descargas tú? Bueno, pues ya te llamamos ahora cuando haya un carretillero libre. Claro, y los que se descargan pasan rápido. O sea que somos nosotros los más tontos del barrio.
Si los paros siguen adelante, la pregunta es cómo puede afectarte. Habrá desabastecimiento, te recuerdo que empezaría en la madrugada del próximo lunes, en vísperas del Black Friday, con la Navidad a la vuelta de la esquina. Es el momento de mayor facturación del año, sin duda la época de grandes ventas. Carla Otero.
En la huelga de marzo, por ejemplo, la cadena alimentaria se vio muy afectada. Las pérdidas rondaron los 600 millones de euros solo en la primera semana. Sobre todo hubo escasez de alimentos perecederos, aceite de girasol, frutas, verduras y pescados. Fueron productos muy difíciles de encontrar en algunos lugares, sobre todo los que procedían de Murcia y Andalucía, donde la huelga causó más estragos. También la leche, por ejemplo, en marzo, la industria láctea tuvo que suspender su producción por culpa de los paros. Hubo muchos transportistas que no pudieron hacer su trabajo. Desde este sector se pide que les dejen trabajar. Miguel Padilla es secretario general de la Coordinadora de Organizaciones Agricultores y Ganaderos.
La libre circulación de los productos, sobre todo los productos perecederos, hay que tener en cuenta de que estamos en plena campaña de hortalizas. Lógicamente también lo que son la alimentación animal y, por supuesto, garantizar lo que es el abastecimiento de la producción para la alimentación humana.
También piden que no se repitan los episodios violentos, quieren que se garantice el abastecimiento, porque la situación, tras tantos meses de guerra en Ucrania, es mucho más complicada que en marzo.
Esta convocatoria de huelga no la apoyan las asociaciones mayoritarias de transportistas, son las mismas que tampoco secundaron los paros en marzo. Dicen que esta decisión solo perjudica al sector y a todas las empresas que dependen del transporte por carretera. Destacan también que en los últimos años se ha avanzado mucho para mejorar las condiciones de los profesionales y que ahora suele quedar tiempo para que la norma aprobada en agosto se aplique correctamente. Antonio Villaverde es el presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Madrid. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Por qué no apoyáis la huelga?
Bueno, creemos que ahora no se dan los requisitos o las condiciones para plantear un paro. Sí que es verdad que el sector no está pasando por su mejor momento, pero también es verdad que hemos tenido avances. Yo soy transportista desde el año 82 y hemos tenido avances históricos. La ley de la carga y descarga se aprobó en septiembre, prácticamente no ha dado tiempo, pero en 2 meses que lleva en vigor, hemos avanzado bastante. Yo, además de ser presidente, me subo al camión, cosa que otros no pueden decir lo mismo. Estoy en las plataformas logísticas y en muchas están empezando a cumplir esa prohibición y no tocamos un bulto a la hora de la carga y la descarga. En cuanto a la subida del combustible, pues hombre, sí que es verdad que nos ha afectado y nos sigue afectando muchísimo, pero también tenemos una cláusula que además es de obligado cumplimiento, que después de confeccionar la factura debemos de incrementar por unas tablas que publica el BITMA, el Ministerio de Transportes, aumentamos el importe de lo que supone la cláusula, o sea, la subida del combustible. Entiendo que tenemos encima de la mesa la negociación sobre la limitación de la cadena de transporte, en fin, estamos trabajando y ha habido pequeños avances y entiendo que no es el momento ahora mismo para perjudicar al país y más cuando hemos notado de agosto a esta parte, bueno, que está publicado el Real Decreto, que las cosas van mejorando poco a poco. Ahí todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero entendemos que a día de hoy no se dan las condiciones para plantear un paro.
Estos autónomos de la plataforma convocante dicen que trabajan a pérdidas, que trabajan por debajo de costes. Unos sí y otros no.
Vamos a ver, Ángel, déjame decirte una cosa.
Venga.
El prohibir trabajar por debajo de costes, me parece muy bien que haya una ley que lo prohíba, pero es que eso es una obviedad. Es que nadie, estamos en un país que hay libre mercado. Yo lo que aconsejaría a todo aquel que piense que está trabajando por debajo de costes, que no haga ese trabajo, que no haga ese transporte. Porque el mayor enemigo de un transportista que quiere trabajar a un precio razonable es otro transportista que trabaja por debajo de ese precio y que además luego es el que va a convocar el paro. Es decir, a nadie le obligan a trabajar. Sí que es verdad que hay necesidades, pero cuando tú entiendes que estás trabajando por debajo de costes, lo que debes de hacer es no trabajar, porque no solo te estás perjudicando a ti, sino que estás perjudicando al resto de tus compañeros. Entonces, sí que está bien que haya una ley. Yo en su momento pues lo veía bien, pero al final el precio es algo que tiene que ser fruto de una negociación. Y sí que es verdad que esa negociación siempre va a estar condicionada por el equilibrio que haya entre la oferta y la demanda. Pero más allá de eso, pues lo que debemos de hacer los transportistas y cualquier persona con dos dedos de frente es cuando entiende que está trabajando por debajo de costes, no trabajar, ya. Vuelvo a decir, porque eso es distorsionar el mercado de una manera brutal. Entonces, bueno, pues yo entiendo, bueno, pues aquel que dice, bueno, es que, pues hombre, lo que debes de hacer es no trabajar, lo que no puedo hacer yo, es negarme a hacer ese servicio y que luego vengas tú y lo hagas, porque al final no solo te estás perjudicando a ti, estás perjudicando a todos los compañeros. Además, mira, esta ley, el señor que ha hablado al principio,
Manuel, sí.
Manuel, la aplaudió.
Lo que pasa es que él dice que no se cumple.
Vamos a ver, pero si es que, yo no veo que ni que se cumpla ni que se deja de cumplir, pero si lo que dice la ley es que no se puede trabajar por debajo de costes. Él dice que, claro, que hay denuncias, pero yo quiero ver esas denuncias. Que yo sepa, las denuncias las tiene que hacer, lo dice bien claro el Real Decreto que él aprobó. Las denuncias las tiene que hacer cada transportista de forma individual, porque calcula para tú demostrar que trabajas por debajo de costes, tienes que demostrar cuáles son tus costes. Y los costes entre nosotros varían muchísimo. No pueden ser los costes del mismo de un señor que acaba de estrenar un camión y lo está pagando, un señor que tiene un camión con 6 años que lo está amortizando, o de uno que tiene 10 que ya lo ha amortizado. No, solo,
no es
igual
lo mismo.
Igual un autónomo que está en módulos que un autónomo que está en estimación directa. Los costes fiscales son distintos. Uh-huh. No es lo mismo los costes de un señor que tiene contratado a un conductor en Huelva, que tiene un convenio y le tiene contratado en San Sebastián, que tiene otro convenio que es prácticamente el doble. No es lo mismo llevar una mercancía en grupaje de 5 toneladas que en un camión directo en exclusiva que llevar 4 partidas de 5 toneladas en un camión de 20 toneladas. Es que los costes son diferentes y cada uno que piense que trabaja por debajo de costes es el que tiene que denunciar, no la propia asociación. Y eso lo aplaudió él en el mes de cuando
sí, en marzo, abril, sí.
Salió, bueno, en agosto salió el Real Decreto, él lo aplaudió. Y sin embargo, pues algunos de nosotros vimos que la ley pues hay que mejorarla y en ello estamos. Estamos intentando mejorar la ley y bueno, pero lo que no entendemos es que se aplaudiera entonces y que ahora pues prácticamente no ha pasado tiempo, porque no ha dado tiempo a ponerlo en práctica. Mira, y hemos tenido muchos avances, yo te los podría enumerar. La ley de morosidad, eso es algo histórico. Eso es algo histórico. Nosotros tenemos una ley de morosidad que todo aquel que pague por encima de 60 días será sancionado. Eso no lo tiene prácticamente ningún sector. Sí que es verdad que cuesta mucho luego llevarlo a la práctica, por el miedo a que te quedes sin trabajo, pero la ley está ahí y debemos de hacerla funcionar. Es una herramienta que tenemos. La paralización, hemos conseguido que todo lo que pase de una hora lo podamos cobrar. La ley está ahí. Lo que tenemos ahora es que emplear la energía. En vez de hacer paro, está muy bien hacer un paro y protestar y hacernos la víctima, lo que tenemos es que pelear y luchar y hacer valer todo lo que nos ha dado la ley y mejorar lo que no nos ha dado, que todavía hay cosas que mejorar, y en eso estamos las asociaciones. Como muy bien has dicho, las asociaciones mayoritarias, las que formamos el Comité Nacional, donde estamos integrados todos aquellos que hemos acreditado una representación.
En cualquier caso, como he despedido antes a Manuel, ojalá, sí, aquí al domingo, junta el sentido común, porque si no, con la que se avecina y lo que claro, nos faltaba, se va a liar gorda. Antonio Villaverde, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Madrid. Gracias.
Vale.
Gracias por atendernos, Antonio. Buenas noches.
Gracias, gracias.
Pues muy pendiente estaremos de esa huelga de transportistas anunciada. La convoca la plataforma y lo hace por no cumplirse el acuerdo alcanzado en marzo. Dicen que no se cumple aquella ley. Te recuerdo que estos mismos organizadores fueron los que mantuvieron los paros durante 20 días hace 8 meses. Paros que provocaron la escasez de productos y que muchos otros camioneros pues no trabajaron. Habrá que estar atentos. Esta huelga llega en vísperas del Black Friday, con la Navidad a la vuelta de la esquina.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si las facturas hacen que tu hogar sea todo menos dulce, es hora de recuperarlo. En Línea Directa te damos un precio imbatible en el seguro de hogar y las mejores coberturas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora ha terminado en Bruselas la reunión de los ministros de Economía del Eurogrupo. Los líderes han debatido sobre cómo frenar la inflación disparada por los precios de la energía. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, vamos a analizar esta reunión del Eurogrupo con nuestra corresponsal en Bruselas, con Paloma García Ovejero. Uh-huh. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, Paloma.
Dos mensajes importantes. Hay que controlar las políticas fiscales expansionistas para frenar la inflación, y la recesión está a la vuelta de la esquina. Paloma.
Sí, dos advertencias serias. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, lo ha dicho claramente en la rueda de prensa al acabar. Este viernes, la Comisión Europea va a presentar sus previsiones económicas y esperamos una contracción de la actividad.
After a strong level of growth in the first half of the year.
Después de un fuerte crecimiento en el primer semestre, tenemos aún un tercer trimestre positivo, pero la inflación ha escalado hasta el 10,7 y si miramos los indicadores vemos contracción este invierno. Eso sí, añadía, confiamos en que no será una recesión larga. Y luego la otra advertencia, los estímulos pueden empeorar la inflación. Hay que corregir, decía Gentiloni, ese volante de la expansión fiscal.
So we need collectively to ensure.
Necesitamos asegurar tres cosas de forma colectiva. Uno, que las medidas son asumibles fiscalmente. Dos, que se enfocan en los más vulnerables. Y tercero, que preservan las señales de los precios. Eso es importante.
Price signal, which is important.
Eso hoy el Eurogrupo, mañana más. Mañana el Ecofin, los de finanzas.
Oye, Paloma, y de los fondos europeos creo que también se ha hablado, ¿no? Porque la ministra Calviño ha confirmado que esta semana se solicitan por fin ese tercer pago de los fondos, ¿o no ha sido así?
Sí, sí, sí. Y como bien sabes, Pilar, ella siempre ha hablado del 11 de noviembre como fecha de referencia. Esto es lo que ha contestado cuando la prensa le ha preguntado al llegar al Eurogrupo.
Bueno, por supuesto que no habrá problemas y estamos terminando ese trabajo. Hay un trabajo muy intenso y constructivo entre el Gobierno de España y la Comisión Europea y yo confío en que esta semana podamos enviar esa tercera solicitud de pago.
Pero ya se ha marchado Calviño, no ha hecho ya más declaraciones y mañana no se queda el Ecofin, así que ya a contar las horas y los días.
Bueno, pues continuará. Gracias, Palo.
A vosotros un abrazo.
Adiós, buenas noches. Chao. Oye, Pilar, ¿cómo ves eso de las políticas expansionistas? El comisario dice que el 70% de los países no están orientando las medidas fiscales a los más vulnerables. ¿Estamos nosotros ahí o no?
Estamos nosotros ahí, claro. Vamos a ver, para parar la inflación, lo decía Gentiloni, ¿no? Esto implica sufrir. No es una medicina que sepa bien. No es un jarabe de fresa para que se nos pase esto de la inflación, ¿no? Hay que enfriar la economía y hay que dar ayudas solo y exclusivamente a los más vulnerables. Y esto para los políticos, pues es muy complicado, Ángel, porque ellos lo que quieren es contar que quieren dar dinero a todo el mundo, ¿no? Y luego tienes, pues, buenos y malos políticos, igual que tienes empleados más productivos y menos productivos, y tienes economías más fuertes que otras, y no es el caso de España. España es una economía con salarios bajos, con caída de productividad, con desempleo alto y con una deuda y con un gasto público insostenibles.
Fondos europeos, ¿van a llegar sin problemas y más? ¿Van a llegar más, como dice Calviño?
bueno, yo no sé si van a llegar más y sin problemas. Espero y deseo que lleguen los fondos que tienen que llegar y que han sido comprometidos con España, ¿no? Yo creo que el compromiso de la vicepresidenta Calviño ha sido que el sistema de transparencia, este que nos exige Bruselas, en donde hay que especificar todo el gasto del dinero que nos están dando, estará en días, y ese ha sido su compromiso. Vamos a ver si es cierto.
Banco Central Europeo, más allá de polémicas estúpidas como la de Sánchez el viernes pasado, el BCE advierte de que el turismo en la eurozona se está ralentizando. ¿Se ha desinflado el turismo después de los buenos datos de verano, Pilar?
Bueno, esto es lógico. Si suben los precios, cae el poder adquisitivo de todos los países, de los alemanes, de los británicos, de los franceses, igual que está cayendo de los españoles. La diferencia es que nosotros somos un país que en 2019 recibió 89 millones de turistas y que el 14% del Producto Interior Bruto aproximadamente estaba directamente relacionado con el sector del turismo. Somos una potencia en el turismo, y para nosotros que vaya mal el turismo es una muy mala noticia.
Hablando del BCE, hoy el Euribor ha alcanzado un máximo diario 2,83. Te lo he preguntado más veces. ¿Qué tope le pones al Euribor?
No lo sé, y los expertos tampoco, ¿no? Pero es esperable que siga subiendo, porque está esperando a la próxima subida de tipos de interés, que va a ser en diciembre, ¿no? Lo que sí que dicen los expertos es que cada vez parece más claro, Ángel, que la subida de la hipoteca media variable en España, que está en torno a los 170.000 euros, pues se va a unos 1.800 euros más al año por culpa de la subida del Euribor, claro.
Con los costes disparados, hoy hemos conocido que la renta de los españoles baja un 1% en el tercer trimestre, la tercera caída consecutiva. Aún así es el doble que la media de la OCDE. ¿Por qué?
Esto es tremendo, ¿no? Todos somos más pobres, lo decíamos antes, pero las familias españolas son más pobres, y son más pobres que la media de la Unión Europea. Y preguntas, ¿por qué? Bueno, básicamente por cuatro cosas: salarios bajos, impuestos altos, la inflación disparada y el alto, altísimo desempleo que tenemos. Estamos en un 13%, tenemos más desempleo que Grecia.
Y una última cuestión, para intentar paliar el descenso en la renta, muchas familias y empresas han cambiado el contrato del mercado libre a tarifa regulada, hablamos de energía. Esa modificación puede suponer un ahorro del 50% en la factura. Sin embargo, Competencia investiga las dificultades que están teniendo algunos consumidores para ese cambio. Claudia Cid.
El principal problema que encuentran son las cláusulas de permanencia en los contratos del mercado libre, pero desde la Asociación de Consumidores, OCU, aseguran que no es ningún impedimento. Enrique García es su portavoz.
Cualquier consumidor, con independencia del contrato que tenga, puede cambiarse a la TUR cuando lo desee. Eso sí, tendrá que hacer frente a esas posibles comisiones de permanencia que, en la totalidad de los casos, van a tener una cuantía muy inferior al enorme ahorro que supone cambiarse de cara este invierno a la TUR.
Es importante tener en cuenta que la TUR no admite ningún descuento. Además, el plazo máximo para el cambio es de 21 días. Si se sobrepasa, el consumidor puede pedir una compensación.
A partir de ahí, cualquier retraso que suceda, pues es reclamable por parte del consumidor, que podría exigir la diferencia entre el coste en el que está pagando esos días cuando ya tenía derecho a que le facturaran de acuerdo con la TUR.
Solo hay cuatro empresas autorizadas a comercializar la TUR, y el cambio se puede hacer a través de la web o por teléfono.
Vaya lío, bueno, ¿no, Pilar? Habrá que estar atentos, pero...
Es que es increíble, ¿no?, que con lo que nos está costando pagar la luz, con lo que hablamos de las tarifas, siga habiendo que hacerse un máster en todo lo que tiene que ver con cómo contratar la energía y cómo pagar la luz más barata en tu casa. Es una cosa insólita, transparencia aquí, pero las primeras, las empresas eléctricas y energéticas, que tendrían que estar dando ejemplo y poniendo las cosas sencillas a las familias, a las personas, a las pymes. En fin, es que a mí esto me parece escandaloso. De verdad, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Vamos al dato. Reyes Calderón, nuestra profe, nos trae el número del día, la cifra. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido Ángel. El número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España se incrementa mes a mes y año a año. Según datos del Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación de inmuebles han aumentado en los últimos 5 años un 62,67%. Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad más afectada, triplicando los datos de la segunda, que es Andalucía, Tenemos que tener en cuenta que estas cifras solo hablan de denuncias, porque hay muchas ocupaciones que se salvan privadamente, es decir, el propietario paga al ocupa para que se vaya. Es cierto que la estadística no distingue entre usurpación, es decir, una casa vacía o sin uso, y allanamiento, una casa en uso, pero aún así las cifras son muy significativas. Y lo que parece claro es que un ocupa lo tiene bastante fácil. Solo tiene que pasar desapercibido durante 72 horas, plazo que le sirve para demostrar que está establecido en la vivienda. Y la policía solo puede actuar si declara la ocupación antes de 48 horas. Es cierto que durante los primeros 7 meses del año parece que la curva se va aplanando, pero aún así, cada 24 horas se ocupan 48 viviendas en España. ¿Les parece una cifra significativa para pedir un cambio legislativo? Pues si no se lo parece, les doy ahora más. Mientras decíamos que se incrementan el 63% las denuncias, el número de condenados por allanamiento de morada y usurpación de vivienda baja en los últimos 5 años. ¿No les parece señal de que nos hace falta un cambio legislativo urgente?
Repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera, aquí los lunes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Alfredo.
Y ese dato que decía Reyes Calderón de lo de 40 y pico casas ocupadas al día es una pasada.
Sí, y la conclusión final yo creo que es evidente, hace falta un cambio legislativo. O sea, a mí me ha llamado la atención que solo se pueda denunciar la situación en las primeras 72 horas. O sea, que se dé que una persona que ocupa una casa por 72 horas es residente habitual en la misma, me parece preocupante, sencillamente preocupante.
Bueno, porque es un problema, ¿no? La propiedad privada se está... se empieza a dudar hasta
recordemos que tenemos una alcaldesa, una gran ciudad española que era una de las principales promocionadoras, incentivadoras de la ocupación como un mecanismo de justicia social, ¿no? O sea, que también las preferencias sociales en algunos sitios son curiosas, ¿no?
Fernando, entrando en materia del día, ¿qué te ha parecido la respuesta del gobierno al Banco Central Europeo por el informe ese famoso de la banca? Más allá de lo que dijo Sánchez de Luis de Guindos del viernes, que en fin, me parece incalificable, pero bueno, tampoco...
Bueno, eso, más allá de las acusaciones personales,
sí, no dejan de ser
bastante incalificables, la respuesta parece inquietante e insólita. Insólita, porque es típica de un gobierno populista. Recordemos que un ataque de esta magnitud al Banco Central Europeo solo los recuerdo de Varoufakis, del ministro de Economía de Grecia.
Ah, muy bien.
Cuando la historia... No, claro, es que al final... y por lo tanto me parece que es insólito, pero luego es inquietante porque está convirtiendo una decisión de la Autoridad Federal Europea, por cierto,
no,
de la
una
autoridad
decisión más no, federal ni de siquiera Europa. Una decisión, bueno, era una recomendación, no, era un aviso, bueno, era un
pero insisto en este punto, Ángel, de la autoridad más federal de Europa, en sí. El BCE se vota cada país un voto. Y cada miembro, independientemente del tamaño, ¿no? Que es una cuestión que los americanos siempre les sorprende, ¿no? Que Malta tenga los mismos votos que Alemania a la hora de fijar la política monetaria europea, ¿no? Bueno, y a esa autoridad europea se la critica con ataques personales y se olvida de que el Banco Central Europeo tiene casi el 40% de la deuda española, que es el que está salvando la prima de riesgo, el que ha aprobado un instrumento de política, el famoso TPI, el mecanismo de protección de la transmisión monetaria, precisamente para evitar que la prima de riesgo española y la italiana, pero sobre todo también la española, se despegue y aumente hasta crear problemas de financiación a la economía española. Es decir, que el Banco Central Europeo es, en estos momentos, el gran apoyo, el gran aliado que tenemos en Europa para evitar que la crisis se cometa una recesión grave, y vamos y lo criticamos para hacer política, pequeña política doméstica, digamos, para una vendetta personal, ¿no? Me parece realmente preocupante, ¿no?
Y de eso que ha dicho hoy el Banco Central Europeo, ya que estamos con el Banco Central Europeo, Fernando, del enfriamiento del sector turístico, por entre otras cosas, por la subida de la inflación y de los precios, ¿no? Y que no va a haber tantos turistas, ¿esto tú cómo lo interpretas?
Bueno, claro, vamos a ver, aquí hay un problema fundamental. Los países emisores de turistas van a estar en recesión. O sea, Inglaterra, Alemania, los grandes países europeos. China está confinada. ¿eh? Y seguirá, parece, desgraciadamente, confinada mucho tiempo. Es verdad que nos salva el turismo americano, que con un dólar muy fuerte es de esperar que aumente de una manera más o menos significativa, pero no puede compensar nunca la cifra de turistas británicos, alemanes o nórdicos en general, ¿no? Y si a eso le añadimos, efectivamente, los costes del incremento de la inflación y el incremento de los costes del transporte, no nos olvidemos también de eso, ¿no? Entonces, el turismo doméstico que estaba salvando a la temporada turística en los últimos meses, me parece difícil que pueda mantenerse, ¿no? Porque también las rentas, que habéis comentado antes, ¿no? Las rentas de las familias españolas están sufriendo significativamente y no hemos empezado a ver los efectos de la inflación.
Oye, un asunto, claro, con la que está cayendo podría parecer relativamente menor, pero me refiero al nuevo sistema de promoción de los funcionarios. El gobierno va a reducir el temario para proponer que promocionen con un examen tipo test. Insisto, funcionarios en lo público. En una empresa esto no cuela, ¿no?
No suele colar. Ah, para poder ascender a otras cosas tienes que tener una trayectoria previa de buen comportamiento, de buena productividad y resultados, ¿no? Pero fíjate, yo quería hacer una lectura económica de esto, enlazando, por cierto, con un artículo que me ha gustado bastante de Yolanda Gómez hoy en ABC. ¿Por qué? Porque la pregunta de fondo aquí es ¿por qué los funcionarios tienen un régimen laboral diferente? ¿Cuál es qué justifica?
Luego pedimos un pacto de
pedimos posición de derechos distintos.
Luego pedimos un pacto de renta, pero ya has pactado la renta,
claro,
con el tropecito.
Pero fijémonos, porque claro, el problema cuál es aquí. El problema se supone que es que se trata de evitar la politización de la función pública. Se trata de evitar que a las funcionarias se les pueda despedir por razones ideológicas. Bueno, ya está prohibido en la Constitución, en la Magistratura Laboral Española. No hay despidos por causas ideológicas en España, ni en la función pública ni en el sector privado. El otro argumento es, bueno, se trata de garantizar la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, hacer pruebas que garanticen esa igualdad de oportunidades en acceso. Pero de convertir una oposición en un test o de convertir un mecanismo de selección en un derecho que dé derecho a más vacaciones, menor jornada laboral, por cierto, ¿no?, inexistencia de paro, inexistencia de despido, jubilación anticipada, etcétera, me parece una de las grandes asimetrías de la economía española, ¿no? Yo recuerdo siempre una discusión que tuve con un diputado sueco que no podía entender por qué los funcionarios tenían un régimen laboral de privilegio a diferencia del contrato laboral español. Siempre decía que Suecia era un país tan igualitario que no había un régimen diferencial. Era el mismo régimen laboral que se aplicaba por igual al sector público y privado.
¿Y en España por qué es tan diferente?
Bueno, yo creo que esto es una vieja reminiscencia de un Estado muy intervencionista en economía. Bueno, de antes del franquismo. Yo creo que viene, si me apuras, que antes de Felipe II, ¿no? Yo creo que viene de la época de un país que ha practicado siempre una política industrial y económica de Estado, un país muy poco liberal en economía, y que, por lo tanto, que pertenecer al Estado era un privilegio que daba, efectivamente, mejores derechos que pertenecer a tal, que pertenecer a trabajar en el sector privado, ¿no? Esto ha sido históricamente así. Es verdad que se agravó con el franquismo durante la escasez y el ascendimiento, pero no se ha cambiado. De las muchas cosas que la memoria histórica parece que recambian, esta asimetría radical en el mercado de trabajo español parece que es un derecho adquirido que nadie se ha atrevido a tocar, ¿no? Pero ni siquiera a futuro. Yo no estoy hablando de lesionar los legítimos que puedan ser derechos de los ciudadanos ya existentes, pero por lo menos hagámoslo a futuro, ¿no? Que la gente que ingresa hoy en la función pública por lo menos tenga las mismas condiciones que en el sector privado, ¿no? Y luego nos extrañamos, claro, que la gente quiera trabajar en el sector público y, por cierto, que el gran vector de creación de empleo en España es el sector público, ¿no? Dos terceras partes del empleo creado en estos últimos años se ha creado en el sector público.
Lo comentábamos antes con Pilar, Fernando. Hoy el Euribor ha alcanzado el máximo diario con una tasa del 2,83%. El Santander ha fijado el tipo fijo de las hipotecas en un 4,5. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?
Bueno, la respuesta es muy sencilla, seguirá subiendo, ¿no? El Euribor está respondiendo a que en la última reunión del Banco Central Europeo, como en la Reserva Federal Americana, anunciaron que seguirán subiendo los tipos de intervención, que ya el mercado está descontando que el tipo del BCE estará mucho más, está muy probablemente por encima del 3%, y no por el 2,5% como parecía el límite máximo de esta subida, que además los tipos serán más altos durante más tiempo, y que por lo tanto lo razonable es esperar que el Euribor siga subiendo y las hipotecas a tipo fijo también. Eso tiene un impacto económico significativo, tanto la hipoteca tipo fijo como el Euribor, ¿no? Recordemos que todavía las dos terceras partes del stock de hipotecas está indexado al tipo variable del Euribor, ¿no? Pero eso es una consecuencia necesaria, tú decías antes, Pilar, ¿no? Que luchar contra la inflación no es tomar un jarabe de naranja o de fresa. No me acuerdo muy bien de qué decías, de fresa. Pues efectivamente, ¿no? Y este es un coste. El coste fundamental es que hay que reducir la demanda. Por cierto, también, y enlazo con otra cosa que has dicho, Pilar, del Eurogrupo, implica políticas fiscales que no ayuden a la inflación. Y la política española es claramente inflacionista, la política fiscal. De las tres razones que habéis apuntado antes, que señalaba el comisario Gentiloni de la política fiscal, España incumple las tres. O sea, es una política que no es asumible, no es sostenible, porque sigue teniendo el déficit estructural más alto de la eurozona y, por lo tanto, está poniendo en peligro la financiación de la economía, del sector público de la economía española, y está haciendo descansar todo el ajuste en que el BCE, por cierto, a ese que insultamos, continúe ayudándonos. No es focalizada, las ayudas son generalizadas a todos los... El ejemplo más claro son los 20 céntimos del petróleo, de la gasolina. Y luego, en último caso, está afectando claramente a las señales de precios. La gran crítica que se hace al tope al gas es que está incentivando el consumo de gas. Es la gran crítica que le hacen las organizaciones eléctricas europeas, es que el tope del gas español ha aumentado muy significativamente el 30% del consumo de gas en España para producir energía, ¿no? Que es justo lo que teóricamente debemos de evitar. Pero como la señal de precios es la contraria, como estamos abaratando el gas, pues obviamente la gente demanda más gas, ¿no?
Ya, o sea, claro, pero ¿cómo lo haces?
Es una llamada de atención. No, me sorprende porque yo leía antes que la ministra Calviño estaba muy contenta con la reunión del Eurogrupo y con las conclusiones sobre la reforma de las reglas fiscales, pero la verdad es que hoy las tres varas de medir de lo que debería hacer la política fiscal que Europa ha puesto encima de la mesa, en las tres España suspende clarísimamente.
Sí, Fer, pero te decía que ¿cómo lo haces? No tienes, tenemos hoy encima de la mesa una posible huelga de los transportistas. Claro, todo el mundo, ante una situación como esta, y además viniendo de donde vinimos, requiere ayudas y exige ayudas.
Este es el problema de definir políticas, esta definición política de que no dejaremos a nadie atrás, ¿no? O la política tiene que tener en cuenta la clase media trabajadora, que somos el 90% de los españoles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final lo que tenemos es un empobrecimiento. O sea, esto es lo que yo siempre insisto en este tema de que me gustaría ver políticos y responsables de economía que hagan pedagogía de la realidad. Y la pedagogía de la realidad es que España hoy es más pobre. Es más pobre, tiene una inflación muy alta, y es más pobre porque depende de un petróleo, importa fundamentalmente la energía, que está cada vez más caro, petróleo y gas, ¿no? Y que, por lo tanto, ese empobrecimiento hay que asumirlo, reducir el consumo de sus bienes.
Bueno, o buscar otras fuentes alternativas de energía.
Buscar a medio plazo otras fuentes, claro, obviamente.
A
medio plazo
poner a funcionar las centrales nucleares, no sé si me ocurre.
Sin duda, ya hemos discutido esto muchas veces, Pilar, pero a corto plazo es evidente que los precios tienen que funcionar. Los precios sirven para que la gente traslade la demanda hacia aquellos bienes que se abaratan y abandone la demanda en la misma cantidad de los bienes que se encarecen, ¿no? Esto es el funcionamiento básico de una economía de mercado. Y, por tanto, la política energética también debería de cumplir esa formalidad. Por cierto, también deberíamos revisar, la que empieza esta semana el COP en Egipto, deberíamos de revisar los objetivos famosos de transición energética, ¿no? Porque a lo mejor son objetivos no solo incumplibles, sino que van a generar mucha recesión y mucho paro, ¿no?
Lo que nos faltaba. En clave empresarial, por mi parte, una última cuestión, Fernando. Twitter. La red social no está dando, en fin, está dando un espectáculo el propio Elon Musk. A esto se suma la caída de Meta en bolsa por la poca confianza de los inversores en la cosa esta del metaverso. Entiendo que hablar de futuribles y a tan largo plazo como es una revolución tecnológica, vete tú a saber, es lo más probable. Pero ¿crees que se nos ha ido la pinza?
Bueno, yo creo que lo que está detrás de la caída de... El espectáculo de Musk en Twitter, más allá de la personalidad del dueño, que es, en fin, en sí mismo es un espectáculo, ¿no? Pero no tanto su que lo que pasa, lo que está detrás de ello son tres causas fundamentales. En primer lugar, la subida de los tipos de interés. Claro, estos son sectores que invierten mucho y los tipos de interés afectan mucho. Y por lo tanto, estas posibilidades, las necesidades de inversión ahora son más caras y por lo tanto se va a reducir el desarrollo de todo eso. Pero más allá de esto está lo que para mí es la clave, las dificultades para monetizar el dato. O sea, fijémonos que lo que estamos intentando hacer aquí por parte de Twitter o Metaverso es que el usuario final no pague el servicio que recibe, sino que a través de que conceda derechos de explotación de sus datos, de su información, que alguien sea capaz de rentabilizar esa información y le pague a Twitter por esos datos. Bueno, esto llevamos 10 años haciéndolo y todavía la verdad es que hay muy pocas empresas que sean capaces de rentabilizar los datos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El propio Amazon, que tiene probablemente la mejor base de datos del mundo, de lo que gana dinero de verdad no es de transportar mercancías. Es de que tiene la gran nube del mundo en la que se deposita la mayor parte de la información, una parte muy importante de la información del mundo. Pues esta dificultad para monetizar el dato es lo que está poniendo en cuestión toda esta... el efecto inmediato, sobre todo el efecto en el precio de los activos, en la valoración de bolsa, tanto de Twitter como de Verso o Facebook, de estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y qué está haciendo Musk? Pues hombre, está intentando hacer ganar dinero. Y la tercera consideración que quería hacer es que hay mucha gente que empieza a pensar que Musk se ha dado cuenta de que no es posible rentabilizar Twitter solo rentabilizando los datos y quiere cobrar. Y está creando una especie, ¿os acordáis la discusión aquella sobre el internet a dos velocidades, ¿no? La red gratuita y la red de pago para los que le quisiera más rápido, etcétera? Pues de alguna manera esto parece que va a ser el futuro en el que Musk quiere meter a Twitter, ¿no? Dos redes sociales, una digamos muy limitada y de uso muy sencillito, gratis, y una ya para contenidos más profesionales y más divulgación de pago, ¿no? Y este sí que sería un cambio radical del modelo de negocio, ¿eh?
Pues anda que no tenemos tema, Fernando. Siempre, fíjate, hoy te hemos dado más cancha y siempre nos quedamos cortos, pero es lo que tiene.
Cuanto más tiempo me das, más hablo. Eso suele pasar.
Fernando Fernández, profesor, como todos los lunes. Gracias.
Gracias a ti.
Beso,
gracias.
Chao.
Pilarín, mañana más. Mañana hay elecciones en Estados Unidos. Bueno, no presidenciales, pero sí fundamentales.
Bueno, son las legislativas, las de medio término, todo el Congreso, un tercio del Senado, y vamos a ver lo que sucede, porque parece que los republicanos podrían ganar, ¿no? Y entonces se queda pato cojo Biden en la Casa Blanca y con 2 años por delante para las presidenciales de AUPA.
Pues estaremos atentos. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Dejadme decir una cosa, yo creo que en el caso de Asensio sí tiene la pasión por jugar. Y segundo, yo creo que tiene mucho mercado Asensio.
Sí, Luis Enrique tenía alguna duda, seguro que va en la lista.
Bueno, eso por supuesto.
Y va a ser, y como sea protagonista en el Mundial, además de mercado, claro, tiene mucho más caché.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo hace Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.